Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo, empezando la semana. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia que Sufren las Mujeres. Con los datos en la mano, no se puede negar que exista este tipo de violencia con la que el hombre maltrata y o mata a una mujer por ser mujer, porque la considera alguien o, lo que es peor, algo de su propiedad. El número de víctimas de esta violencia se ha incrementado especialmente desde 2014. Hace 15 años aprobó una ley que fue un avance, aunque tiene lagunas y hay mucho que hacer todavía en el frente jurídico. En estos años hemos aprendido que la ley es importante, pero no es el único instrumento para afrontar este problema, que es un problema muy serio. Hemos aprendido que hay que hacer mucho en políticas sociales, pero también hemos aprendido que las políticas sociales no son suficientes. Hemos aprendido que la violencia contra las mujeres necesita educación. Y aquí es donde tenemos que empezar reconociendo un fracaso. El fracaso de que las nuevas generaciones, nacidas teóricamente en una cultura de la igualdad, siguen tratando, en algunos casos, mal, con violencia, a las mujeres. Nuevas generaciones, jóvenes, que son violentos con las mujeres. Ese dato de las nuevas generaciones nos exige en este asunto, que es muy serio, repito, un ejercicio de realismo y de autocrítica. Si también entre las nuevas generaciones hay maltrato y violencia, es porque no estamos hablando solo de una cultura o de una tradición que viene del pasado. Hay algo en nuestra cultura que hace posible o que incluso fomenta el maltrato y la violencia. El reto es jurídico, político, pero sobre todo educativo. Y también tendremos que ser sinceros en esto, porque a veces lo que nos parece que es educación fracasa. Lo que parece que es cultura es ideología y no sirve para resolver el problema. El problema es demasiado serio, es la tercera vez que utilizo el adjetivo serio, como para hacernos trampas.
Vamos a esperar a que Esquerra termine su consulta hoy.
Vale, ya.
Disposición.
Hay que esperar, dice Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, a lo que digan hoy las bases de Esquerra sobre la abstención en la investidura. Lo sabremos a partir de las 8 de la tarde. Pero yo, arriesgándome mucho, voy a hacer un pronóstico. Me la juego, ¿eh? Me arriesgo mucho. Yo pronostico que las bases de Esquerra van a decir, que se rechace la investidura siempre que no se formalice una mesa de negociación que escenifique la bilateralidad con Cataluña y que se reconozca el conflicto catalán. Anda que no me he arriesgado, ¿eh? Desde el fin de semana se van celebrando procesos de democracia directa, de consulta a las bases, que en realidad son útiles porque nos desmontan el mito de la fórmula de la consulta a las bases. Los militantes del PSOE respaldaron abrumadoramente el sábado el pacto de Sánchez con Iglesias. Era una consulta, en realidad, sobre un acuerdo que ya se había firmado. Te preguntan por lo que ya han hecho. ¿Hubieran dicho lo mismo no los militantes, sino los votantes del PSOE? Con todo, el maestro en utilizar las consultas a las bases para legitimar un liderazgo que nadie puede criticar, porque si lo criticas te echan del partido, ese es Iglesias. Iglesias, recordemos, recurrió a un referéndum para legitimar su compra del chalet de Galapagar cuando ya lo había comprado. Mañana acaba la consulta de Podemos. En los comunes y en Izquierda Unida ha habido un apoyo al acuerdo, pero con una participación de solo el 30%. Pero Aragonés, vicepresidente del Gobierno de Cataluña, el hombre que en este momento más peso tiene en Esquerra, se ha anticipado el resultado de la consulta porque sabe que las bases lo van a apoyar, y en un artículo en La Vanguardia ha dejado claro cuáles son las condiciones a Sánchez. Si no quiere democracia interna, convoca una consulta interna. Una consulta a las bases. La democracia directa es el mejor instrumento para hacer lo que te dé la gana con un partido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que en Cangas de Morrazo continúan los trabajos para reflotar el submarino cargado con 3.000 kilos de cocaína que fue interceptado este domingo en la playa de Ío. Y cuando estamos a las puertas de la cumbre del clima, que se va a celebrar en Madrid, la ONU alerta de que los niveles de CO2 han alcanzado máximos históricos en el mundo. Y, por cierto, hablando de máximos históricos de esos trastos que a veces pueblan tu casa y que dices, pero es que esto ¿qué hace aquí? Ya no me caben las cosas en casa.
Crían.
Eso, crían. Bueno, ¿qué hacemos con ellos? Hay muchas cosas en tu casa que se han convertido en trastos, pero de los que no eres capaz de desprenderte, no eres capaz de tirar o donar o reciclar. Hablamos de eso contigo esta tarde. Déjanos tus mensajes en Facebook, en Twitter, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Vaya jornada de la Liga de Campeones, la quinta. Mañana vaya dos partidos, Real Madrid-París y Juventus de Turín Atlético de Madrid. Y el miércoles, Barcelona-Borussia Dortmund y Valencia-Chelsea. Pero grandes protagonistas del fin de semana, John Rahm, el golfista en Dubái, y por supuesto, los chicos de la Davis. Así suena en la antena del tiempo de juego de la cadena COPE el punto decisivo contra Canadá.
Al resto, don Rafael Nadal Parera. Vamos, Rafa. Es bueno el servicio. El resto también es bueno. Habiendo ángulos. Se la juega Shapovalov y la deja en la red. Y la deja en la red. Llegaba cansado. Menos mal. Se ha ganado sus cinco individuales. Se ha ganado sus tres dobles. Si está debajo de todo el equipo español y ahora va a recoger las pelotas y la red y luego nos va a dar de cenar y luego va a ir a casa y va a arropar a mi hijo. ¡Qué cansinamente!
Es una semana increíble, ¿no? Increíble en todos los sentidos, porque nos ha pasado de todo, ¿no? Yo he ganado los 8 partidos, pero os lo digo con la mano en el corazón, ¿no? Aquí la persona que ha sido vital en esta Copa Davis ha sido Roberto, ¿no? Lo que ha hecho para mí es algo casi inhumano, no lo sé explicar. Para mí es un ejemplo de por el resto de mi vida. Se fue, falleció su padre, volvió ayer, entrenó por la tarde. Hoy ha estado preparado para dar un nivel altísimo. Es algo increíble, ¿no?
Ángel García, detalles de la sexta Copa Davis de España.
Pues que la celebraron hasta muy tarde, eso para empezar, cenaron tarde y la celebraron hasta tarde. Y bueno, un gran Rafa Nadal, lo de siempre, 8 partidos, 8 victorias, 5 individuales y 3 dobles. Y un extraordinario Roberto Bautista, que hace 3 días estaba enterrando a su padre, que volvió solo para animar, pero le dijeron, el equipo te necesita. Está lesionado Pablo Carreño, está lesionado Marcel Granollers y a partir de ahí cambió el chip y se puso en modo competición y consiguió un punto importantísimo. Llega la sexta ensaladera, de las últimas que vamos a ganar, corro, porque nuestro equipo está por encima de los 30, los canadienses tienen 19 y 20 años y ya lo ha dicho Rafa Nadal, que lo disfrutemos mucho porque algún día se acabará.
Por supuesto, Rafael Nadal ganó 8 de los 11 partidos, pero por supuesto, como dice Ángel García, Roberto Bautista al rescate.
Ayer cogí el coche desde Castellón aquí y lo último que tenía en la cabeza era jugar, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez pasamos a la final, mi cabeza ya estaba con ganas de jugar, estaba con ganas de afrontar el partido de la final y bueno, por suerte ha salido bien.
A estos dos, a Nadal y a Bautista, hay que unir a Feliciano López, a Pablo Carreño y a Marcel Granoller con la capitanía de Sergi Bruguera. Y ahora la Champions. Vaya dos partidos que hay mañana. El Real Madrid recibe al París, al Paris Saint-Germain, y el Atlético de Madrid juega en Turín contra la Juve. Vamos primero con el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, noticias del equipo blanco.
Es un partido para confirmar el buen momento del equipo, que cayó derrotado en septiembre en París por 3-0. En el 11 hay 2 dudas, a ver si se va a estrenar Gareth Bale, que todavía no ha jugado en Champions en el Bernabéu esta temporada, o si por contra Zidane cambia el dibujo y mete a Modric, y además saber quién va a ser el lateral izquierdo, si Mendy o Marcelo. Recordemos además que si el Brujas no gana mañana en Estambul, a partir de las 7 el Madrid ya estará en los octavos de final. Si gana habrá que derrotar al PSG para no jugarse el paso en Brujas el próximo 11 de diciembre. Mañana los ojos de muchos madridistas se irán a Mbappé. Hoy nuestro compañero de gol Sergio Quirante ha hablado de amor y de enamoramientos con Zidane.
¿Usted cree en el amor a primera vista? Digo, por un jugador joven, 20 años, que sí, está empezando su carrera en el fútbol, sí, llegue mañana al Estadio Santiago Bernabéu, sí, vea todo engalanado, el himno de la Champions, y el escudo del Real Madrid, y sea francés y sea Mbappé. ¿Usted cree que se puede llegar a enamorar de...?
Pero sabe que lo conozco de hace tiempo, por eso, porque
pero no, mañana
es,
juega
no es la primera vez. Yo estoy ya enamorado de él, pero primero como persona.
Sí, yo le decía al revés, del jugador al propio Real Madrid.
Bueno, es el rival, ¿sabes? No te puedo decir más.
El redactor de la cadena COPE que más cerca está del francés de Mbappé es Javi Gómez, porque el Paris Saint-Germain ya está en Madrid, Javi.
A la 1:30 aterrizaba en la capital española y desde hace una hora está descansando en el Hotel Eurostar de Madrid. Si Zidane se deshacía en elogios hacia el delantero francés, el propio Kylian Mbappé, en una entrevista a la FIFA, ha declarado que su mayor sueño es ganar las Champions y que el equipo ha tomado nota de temporadas anteriores. Esta tarde, rueda de prensa de Thomas Tuchel y Marquinhos y al término, entrenamiento en el Santiago Bernabéu.
El otro foco de atención en el Real Madrid es, por supuesto, Melchor Ruiz, Gareth Bale.
Sí, a diferencia de ayer, hoy Gareth Bale ha entrenado con el grupo y al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Es además una de las dudas que tiene Zidane, si Gareth saldrá de inicio mañana ante el Paris Saint-Germain. Otra duda es saber cómo va a recibir la afición a Bale en el estadio Santiago Bernabéu. Su compañero Courtois, en rueda de prensa, ha dicho que no cree que las prioridades de Gareth Bale sean las de la bandera, que solo fue un vacile, y que él lo ve comprometido con el Real Madrid.
A ver, es lógico que tú amas a tu país, yo creo que tú amas también a España, yo creo que es normal que eso igual viene antes de dónde estás jugando, yo creo que eso no hay un problema, yo creo que es más que ahí le han vacilado un poco con eso, que él en la euforia estaba feliz y yo creo que se ha hecho un poco más grande que es. Yo estoy seguro que, a ver, como yo conozco a Gareth y lo veo cada día, está implicado al 100%. Yo creo que si él no está implicado en el Madrid, no jugaría así. Así que yo estoy seguro que él está al 100% aquí.
Y mañana también en Turín, gran partido, Juventus, Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo de nuevo en el camino del Atlético. Antonio Ruiz ya espera al Atlético de Madrid en Turín, Antonio.
En poco menos de una hora va a volar el Atlético de Madrid, que cambió su plan inicial. Ha entrenado esta mañana en Majadahonda con dos nombres propios. El de Lemar, que ha dado un pequeño susto al tener un golpe y no sabemos si va a ser incluido finalmente en la lista de convocados. Y la buena noticia de Jiménez, que después de su lesión durante algo más de un mes ha trabajado con el grupo. Hace un ratito ha comparecido Mauricio Sarri, el técnico de la Juve, que ha dejado en duda que no ha confirmado el concurso de Cristiano, De Ligt y Bernardeschi en el partido de mañana.
El miércoles el Barça recibe al Borussia Dortmund. Elena Condis, estamos pendientes del estado de salud del Englet.
Hoy ha entrenado con el grupo, al menos recibe una buena noticia Valverde, recupera al Englet para este trascendental partido el miércoles contra el Dortmund, en el que no podrá contar con Piqué sancionado, ni tampoco con los laterales titulares, Semedo y Alba siguen lesionados. Tocará volver a improvisar una defensa inédita de emergencias, a la que volverá Sergio Roberto tras cumplir sanción con Lenglet, Umtiti y Junior. Será la novena defensa en 18 partidos. La otra novedad será Artur, Valverde le reservó, ni viajó a Leganés, y arriba luchan por un puesto Griezmann y Dembélé, que el sábado jugaron juntos con una delantera de cuatro hombres. Dembélé espera ser titular contra su ex-equipo. Se perdió la ida por lesión en Dortmund. El francés habla de sus nuevas rutinas en una entrevista en Barça TV.
Cuando volví tenía problemas físicos. Ahora tengo que luchar por el puesto, porque tenemos un gran equipo y hay más competencia que en temporadas pasadas. Hay muy buenos delanteros con mucha cualidad y que motivan para ser todavía mejor. Hay que progresar todos juntos e irá todo mejor. Desde mi llegada he mejorado en la preparación de partidos. Voy al gimnasio, caliento más y mejor y entreno bien. El Barça es un gran equipo con grandes jugadores y eso da ganas de ganarlo todo.
Y el miércoles también José Manuel Segarra se la juega el Valencia contra el Chelsea.
Muchísimo en juego habrá el miércoles en Mestalla, ganando al Chelsea. El Valencia estaría en octavos, pero no va a ser fácil. 5 bajas confirmadas con Dogbia, Cheryshev, Guedes, Diakabi, Pizzini y una duda razonable, la de Garay. Es posible que Celades pueda recuperar a Coquelin y podrá echar mano de Carlos Soler.
Todo esto de la Liga de Campeones, hará un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos.
Pues sí, corro, porque el VAR da seguridad al árbitro. Berti o falso. Y si tú también quieres estar más seguro en carretera y tener el mejor precio, cámbiate ya a Berti, como hemos hecho nosotros. Porque además también te recordamos que te van a dar 3 meses gratis sin condiciones. Sí, 3 meses gratis para ti. Calcula ya tu precio en su web berti.es.
Gracias, Gema. Ahora, enseguida, en Deportes COPE, la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Un repaso a la jornada futbolística del domingo. Este es el gol del Sevilla que le coloca tercero.
Pues parece, la verdad.
Lo va a tirar ya Vanega.
Lo va a tirar Vanega, bueno, en el minuto 10 y medio del partido. Lo ha pitado el asistente, el penalti de Nolito en la acción posterior de Moyano. Ahí va el mago. Le pega Vanega para Masí. De Jong, el rechace fuera.
Hay que repetir el penalti, dice Pedro Martín, porque Masí tenía los dos pies fuera de la línea.
Lo están
y encima amarilla.
Y dice el colegiado que hay que repetir el penalti.
Marcó el gol Vanega en el segundo penalti, ¿verdad?
Gol de Vanega en el minuto.
Valladolid 0, Sevilla 1. Oliva, el Sevilla es tercero.
Es tercero en la liga y además va batiendo récords, porque la victoria corro de ayer en Pucela es la quinta en lo que va de campeonato, lejos del Sánchez Pizjuán. Récord histórico de victorias fuera de casa a estas alturas del campeonato. Eso sí, el partido deja dos malas noticias para el Sevilla. La primera, la lesión de Jesús Navas. A falta de pruebas, podría sufrir una rotura muscular. Y la segunda tiene que ver con la expulsión por doble amarilla de Ocampos. Atención, porque según recoge el acta del partido, Prieto Iglesias, una vez expulsado del terreno de juego, el argentino se refirió a él repetidamente con los siguientes términos: sos un cara dura. Podrían caerle dos partidos de sanción.
Es noticia en el Valladolid. Anuar y Tony Villar, y Tony Villa, amplían su contrato hasta el año 2023. Y este es el gol del Atleti Bilbao que le da la victoria en Pamplona.
¡Gol del Athletic! ¡Gol del Athletic! ¡Gol! ¡Vaya sombrerito de Lecue! ¡Cómo se la pone!
El Atleti de Bilbao Peña gana en Pamplona y es quinto en la liga.
Sí, siete meses después, el conjunto rojiblanco vuelve a ganar lejos de Samamés. Paradójicamente lo hizo en un campo que parecía inexpugnable y después de una primera parte que fue de lo mejor de la temporada a domicilio, con protagonismo para hombres como William, Raúl García o Sancet, y en la segunda con el gran protagonismo del guardameta Unai Simón. Con 23 puntos y el mejor arranque defensivo de la historia rojiblanca, el equipo de Garitano vuelve a fijar sus miras en Europa.
Y así suena el Español 1, Getafe 1.
¡Gol!
¡Cómo empieza esto!
¡Mata gol! ¡Remata el 7 getafense muy, muy, muy solo! ¡Pelota al fondo!
A ver el córner, Víctor, muy cerrado otra vez. ¡Gol, gol, gol, gol!
¿Cómo, cómo, milagros?
El Español, Quique Iglesias en descenso y pierde al Monito Vargas. Quique Iglesias, COPE Barcelona. El Monito Vargas se lesionó en el tramo final del partido, va a estar un mes fuera y, como digo, el Español es penúltimo con 9 puntos. Y este es el gol de Yago Aspas que le da la victoria al Celta en Villarreal.
Aspas, Aspas, recorta, chuta, sienta. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol!
Maradoniano.
Dos goles de Yago Aspas, Santi Peón, en una victoria que coloca al Celta a 2 puntos de la permanencia en primera.
Casi un año, Corro. Eso es lo que ha tardado el Celta en volver a ganar como visitante. Lo logró después de completar el mejor partido de lo que va de temporada, notándose ya la mano de Óscar García en su segundo partido al frente del banquillo del Celta y con la mejor versión, como acabamos de escuchar, de Yago Aspas, que cuajó un gran partido y anotó 2 de los 3 goles que dieron la victoria al Celta.
Y así suenan los goles de la victoria del Deportivo Alavés en Ipurúa, en Eibar. El Eibar está a 3 puntos del descenso y el Deportivo a la vez consigue una importante victoria fuera de casa, Arrillaga.
Sí, ha tenido que jugar 7 partidos fuera de casa para saber lo que es ganar lejos de Mendizorroza, sumar esos 18 puntos. Lo hizo ayer en Ipurúa gracias a esos 2 goles de Joselu, que sirve a lo de ser garitano para 2 cosas. Una, enfrentarse sin especial necesidad al Madrid el próximo fin de semana y certificar que la pareja Lucas y Joselu, con 13 goles entre ambos, es la tercera mejor delantera de la liga, detrás de los 15 que llevan Messi y Suárez y de los 18 que lleva el trío de Cambi, Gerard y Cazorla en el Villarreal.
Y ahora contamos las noticias que ha dejado la jornada en segunda división, Javier Pascual.
El líder Cádiz sigue intratable tras su triunfo frente al Lugo. Segundo es ahora el Almería, gracias a la primera victoria de Guti en el banquillo andaluz frente al Numancia. Por abajo, el Depor no pasó del empate en Riazor ante el Alcorcón. El Oviedo cayó ante Las Palmas y el Málaga salvó un punto contra el Elche después de ir perdiendo 1-3. Y por último, corre, informa nuestro compañero Carlos Andrés Llamas, que José Alberto se sentará en el banquillo del Sporting en la próxima jornada ante el Mirandés a pesar de los últimos malos resultados.
Y Fernando Aranda vuelve el fútbol femenino de primera división.
Y volvió después de la huelga que hizo que se suspendiera la jornada pasada. Victorias del Atlético de Madrid, Barcelona, Tacón y Athletic Club de Bilbao. Derrota para la revelación de la Liga al Deportivo de La Coruña. Después de 9 partidos, el Barça es líder a un punto el Atlético de Madrid y a pesar de la derrota el Depor es tercero. Por la parte baja de la tabla ahora mismo bajarían a segunda división el Betis y el Español.
Hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. Todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La gran noticia del fin de semana ha sido el tenis, pero no está muy lejos de serlo. Quique Iglesias, lo que ha hecho John Rahm en Dubái.
Que cobró el mejor cheque de su carrera, 5 millones de dólares, número uno en Europa. Hoy ya es el tercer jugador mundial. En 3 años ha jugado 90 torneos, ganando 10 veces y quedando en el top 10 45. Es una barbaridad, Corrochano, para un vasco que se emociona sabiendo que Seve es el otro español en haber sido rey de Europa. Son declaraciones a Ten Golf.
Es muy único el pensar que el siguiente español, después de Seve, sea yo. Único. Todos los grandes jugadores que ha habido en España y que hay, que no hayan conseguido hacerlo y que yo lo haya hecho en 3 años, básicamente, es increíble.
Y seguimos con los más grandes en el seguimiento que hace Deportes COPE, por supuesto, a los campeones del mundo de motos. Borja González, estamos en los entrenamientos en Jerez. Hoy gran protagonista, Marc Márquez.
Sí, ha sufrido una caída, por suerte sin consecuencias. Ahora mismo estaba parado el entrenamiento por culpa de la lluvia. Está sexto Márquez, el más rápido en la jornada de momento, Maverick Viñales, con Joan Mir tercero y Alex Rins cuarto. Y de los debutantes este año en MotoGP, el más rápido, Alex Márquez, está decimosexto a 2.2 de Viñales, que está por delante de los otros dos pilotos que se esperan este año en MotoGP. Iker Lecuona es vigésimo, Binder vigésimo primero.
Y ahora, noticias del baloncesto. Pilar Casado, contamos lo que ha ocurrido en la jornada de la Liga Endesa.
El Real Madrid amarró con solvente victoria ante el Gran Canaria, el liderato de la Liga, mientras el Barça, que protagonizó la remontada de la jornada frente al UCAM Murcia, se mantiene segunda, una victoria de los blancos. Casademont, Zaragoza, Tenerife y San Pablo y Burgos son tercero, cuarto y quinto respectivamente. En esta jornada 10 destacamos un tercer cuarto apabullante, 33-20 de Baskonia-Valencia, una jornada casera, solo 3 equipos vencieron a domicilio y los puestos de descenso siguen en manos de Betis y Manresa.
No. Noticias ahora de la NBA, no es una grabación, volvemos a decir el mismo titular de los últimos días. Doncic se sale en la NBA, Daniel Asenjo.
Luka Doncic cerró anoche su semana fantástica en Houston, 41 puntos y 10 asistencias. Sumó el esloveno para ganar los Rockets y darle a Dallas la quinta victoria consecutiva. Además, Ricky Rubio no pudo enfrentarse a Juancho Hernán Gómez en el duelo español de la noche por problemas en la espalda. Denver le ganó a Phoenix 116-104.
Un par de noticias más. En fútbol sala, Santi Duque, gran noticia para los equipos españoles en la Liga de Campeones.
Con el Barça clasificado desde el jueves, el Pozo Murcia tuvo que sufrir para alcanzar la Final Four de la UEFA Futsal Champions League. Los charcuteros, que habían ganado los 2 primeros partidos, necesitaban empatar ante Pesaro el domingo y lo consiguieron cuando perdían por 3-1, marcando 2 goles en apenas 1 minuto. La Final Four se jugará en sede por determinar del 23 al 26 de abril.
Hemos empezado con el tenis, ese tramo nacional. Terminamos con el tenis porque no nos olvidamos de Garbiñe Muguruza. Ricardo Lano ha estado con ella. Planifica ya, Ricardo, el año 20. 2020.
La tenista hispano-venezolana ha acabado la temporada sin entrenador tras romper con Sam Sumik y como número 35 del mundo. Pero si ayer era Conchita Martínez quien anunciaba que sería la entrenadora de Muguruza durante 2020, hoy ha sido Garbiñe quien explicaba así los motivos de la vuelta con quien ya alcanzó la gloria en 2017 al ganar Wimbledon.
Conchita y yo nos conocemos desde que era muy pequeña, siempre tenemos una relación muy cercana. Nada está garantizado, pero estoy contenta de tenerla en mi equipo. Al terminar con mi entrenador en el verano, pues tomé mi tiempo para encontrar a la persona pues, que creía que podía comenzar otro año y con buenas sensaciones. Y bueno, Conchita es una persona que desde luego pensé en ella.
Esto es lo esencial en Deporte Nacional e Internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Black Friday, Black Friday, Flat Friday, Black Friday.
Lo tuyo no es el inglés, pero lo que se te da muy bien es ahorrar. Vámonos a Leclerc y celebramos el Black Friday con los mejores descuentos. Ahorrando, el Black Friday es aún mejor. Ven a Hipermercados Leclerc, lo vas a celebrar.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3 y media. Producto del tiempo de juego, el micrófono y Ángel García, los dos juntos, con Rafael Nadal, la gran estrella del deporte español.
Súmeme lo que quieras de esta semana.
Bueno, ha sido una semana increíblemente feliz, pero también ha sido una semana muy dura. Lo realmente terrible ha sido la pérdida del padre de Robert durante la semana, ¿no? Y que él haya tenido la capacidad y la fuerza de querer volver y encima poder disputar uno de los partidos más importantes de su carrera, pues es algo impresionante, increíblemente feliz por él, también muy feliz por todo el equipo, muy contento, ha sido un final de año perfecto y haber podido disfrutar de esa semana aquí, especialmente en Madrid, delante de nuestra gente, ha sido una semana inolvidable.
Se lesiona a Marcel Granollers, se lesiona a Pablo Carreño y llaman a Pepe Vendrell, el entrenador de Robert, y le dicen, oye, ¿cómo está Robert? Y literalmente, no sé si lo sabes y si no te lo cuento yo, está parado en un área de servicio viniendo hacia Madrid, en Motilla del Palancar, aparta una cuajada según le preguntan y le cuentan cómo está el equipo y dice, entonces voy a jugar y ya me meto en modo competición y ni siquiera me como esa coja.
Bueno, Robert tiene una fortaleza mental increíble, ¿no? Desgraciadamente le ha tocado vivir situaciones muy complicadas en sus últimos años y la verdad que haber podido compartir un momento tan feliz de todos con él, pues para mí y para el resto del equipo ha significado mucho, ¿no?
¿Por qué habiendo ganado tanto le das tanta importancia a ganar en equipo, a ganar con tus compañeros y a ganar por España?
Bueno, son sensaciones diferentes, ¿no? Hemos jugado muchos años juntos en el circuito, la verdad que tenemos una gran relación y también es la realidad es que las oportunidades de poder seguir compitiendo al más alto nivel en equipo también se van acabando, ¿no? Tenemos una edad avanzada y sinceramente muy felices de haber podido una vez más levantar esta...
Rafael Nadal, qué felices nos hace a todos. Bueno, la encuesta del día tiene que ver, Daniel Asenjo, con una noticia que contó ayer Paco González en el tiempo de juego.
Sí, porque según la versión que circula por el vestuario del Manchester United, Pogba quiere venir al Real Madrid en enero. Además de esto, el club inglés tasaría al francés en 150 millones de euros. Lo que preguntamos hoy en @deportescope es si traerías a Pogba al Real Madrid. Estamos cerquita de los 1.500 votos y el 68% dice que no traería a Pogba.
Ahora ya no. Ahora está Fede Valverde, ¿no? Bueno, me parece bien. Bueno, Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué ves ahí en la lontananza?
Pues más que en lontananza estoy mirando, o sea, echando la vista atrás.
Sí,
Y viendo lo que sucede ayer.
Ah, vas con Nadal, ¿no?
Claro, es que es un genio del siglo XXI.
Bueno, es increíble, sí.
Es uno de los primeros genios que ha dado este siglo. Entonces lo que he pensado, digo, vamos a buscar un genio del siglo XX.
Un genio del siglo XX, pero siglo así XX. En general, o sea...
En general, a lo bestia.
Vale,
a lo bestia,
vale.
Sí, sí.
¿Y la pista?
La pista de hoy es que precisamente nació en el primer año del siglo XX.
Nació en el primer año del siglo XX, que para ti es...
1901.
Uno, vale. O sea, en el 1901. Un tipo que nació en el 1901, ¿no?
Un genio.
Es un genio.
Pero sí. genio.
Genio, pero no quieres decir más, ¿no? Mañana ya dices.
No quiero decir más. No.
Vale, perfecto. Muy bien, Pedrito, que esta semana es potente, ¿eh? No te despistes,
sí.
¿Eh?
Esta semana hay partidos importantes, sí. Más importante de lo que parece, ¿eh?
Sí, es la especial, sí, es especial match. Sí, partido sí. Muy bueno, muy bonito. Bueno, mañana, dime.
Si hay derrota, se pueden complicar mucho.
Sí, es verdad, que parece que está en la mano, pero se te puede escapar. Venga, hasta luego, Pedro. Adiós. Bueno, enseguida, un poquito de Rafa Nadal y los chicos de la Davis.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Se ha estrenado ya la primera parte, los primeros capítulos de una serie documental que ha hecho John Sistiaga. John Sistiaga es un periodista que lleva mucho tiempo haciendo reporterismo y que ahora ha querido hacer reporterismo en su tierra. Ha hecho una serie que se titula ETA, el final del silencio. Una serie que se puede ver en Movistar, en el canal Cero de Movistar, y que es muy oportuna. ¿Por qué digo que es muy oportuna? Bueno, pues porque conviene, como el propio Sistiaga dice, no perder la memoria de lo que supuso ETA. Hay algún capítulo que es, bueno, son todos muy necesarios hacer memoria de lo que sucedió, pero hay algunos que son especialmente espeluznantes. Por ejemplo, el capítulo 4 sobre los orígenes de ETA, en el que Íñigo, el hijo de Ángel Pascual Mújica, un ingeniero de Lemóniz, cuenta cómo asistió al asesinato de su padre, cómo lo tirotearon. Él estaba en el coche en el que salía su padre de casa. O también la entrevista que se le hace a uno de los que mató a Ángel Berasadi, un secuestro que acabó en asesinato cruelísimo. Y en este caso, uno de los responsables es un arrepentido que cuenta cómo funcionaba ETA, cómo hicieron desaparecer a Pertur, uno de los primeros disidentes dentro de la propia banda. No vamos a contar aquí ese trabajo que ha hecho Sistiaga con todo lujo de detalles. Quizá alguna tarde de estas nos ocupemos más despacio del asunto. Pero en cualquier caso hay que agradecer a Sistiaga y a quien ha producido esta serie documental el que muestre con crudeza. La crudeza en realidad no está en que se utilicen imágenes especialmente duras. La crudeza está en las entrevistas, la conversación que mantiene Sistiaga con víctimas y en algún caso con victimarios de lo que sucedió. Y claro, este ejercicio de memoria, ya digo, es más conveniente que nunca, porque hay quien quiere construir un relato presentando lo que sucedió como una especie de lucha contra Franco, de una especie de guerrilla justa, y no hay más que oír. No hay más que oír a quien estuvo en la fundación de ETA y a quien sufrió aquellos asesinatos, para que se desmonten todas las mentiras que cada vez parecen crecer más. Hay que agradecer a Sistiaga este trabajo, como hay que agradecer la novela Patria, como hay que agradecer la novela Ojos que no ven. Hay que agradecer a todos aquellos que de un modo u otro, en un soporte o en otro, están contando lo que realmente hizo ETA. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes.
A ver, echa un vistazo. ¿Qué guardas en casa desde hace 20, 30, a veces incluso más años? Y que, oye, realmente no tiene ninguna utilidad real, ¿no? Muchas de esas cosas las conservamos, bueno, porque tienen cierto valor sentimental. Otras ni siquiera eso. Pero claro, dices, ¿y si en un futuro necesito esto? El caso es que te vas acumulando, vas llenando la casa de cosas, las habitaciones de cosas y cosas, de trastos a veces. Que, hombre, tampoco es cuestión de tirar, porque ahora ya no estamos en esa dinámica, ¿no? Ahora sería reciclar, ahora sería quizá donar. ¿Pero qué haces con todo eso? Pues de eso queremos hablar contigo esta tarde, Rosa Rosado.
Buenas tardes. Yo es que
Buenas tardes.
Soy la Maritrastos. A mí sí, es que me da pena tirar y deshacerme de cosas y lo dejo todo por si acaso. Pero fíjate, por ejemplo, yo guardo todas las bolsas de plástico que te van dando en todas las tiendas.
El plástico.
Incluso,
el plástico.
Incluso las grandotas estas de papel de las tiendas de ropa. Pues tengo tantas y de tantos tamaños que es que me va a dar la vida para usarlas todas.
¿Pero porque reciclas o no? Claro. ¿Te vas con la bolsa luego o no?
Pues no. Porque luego salgo de casa y se me olvida y sigo acumulando bolsas y bolsas.
Que eso también es verdad.
Y esa maraña de cables, de alambres, de enchufes.
Ah, sí.
¿Para qué sirven?
Cadáveres electrónicos.
¿Y que no tiras porque
está
dices...?
Nuestras casas son cementerios informáticos.
De cables, ¿eh?
Sí, ¿no? Pantallas que nunca funcionarán. Teclados que murieron hace mucho tiempo, pero que nos resistimos a enterrar.
Aparatos.
Ratones que ya, bueno.
El vídeo beta todavía anda por ahí en alguna esquina. El VHS, por supuesto. Cuento con ello.
El VHS, ¿eh? Sí.
Pero ¿por qué no nos deshacemos de ellos? Si ya no los vamos a usar.
Mandos, el VHS te puede servir como lector de CD.
Así,
si lo conectas con una buena salida, sí.
Pero no lo vas a conectar.
Yo he reciclado un lector de VHS.
Al
lector de CDs.
Qué mañoso.
Lo que pasa es que los CDs ya tampoco.
Esa es otra.
El CD ya va desapareciendo.
Incluso
ya,
los CDs. Claro, los propios CDs.
El armario lleno de CD ya
¿qué haces con eso? Las cajas.
Pues pongo aquí Spotify. Aunque la calidad del sonido es peor.
Pero es una pena. Tantos CDs que hemos acumulado a lo largo de la vida. Y dices, ¿y ahora para qué? Si es que no.
Luego están los zapatos. Esos que nunca te volverás a poner. Zapatos torcidos, las botas torcidas ya, que no tienen solución.
Yo tengo una bolsa por si acaso.
Por si acaso te quedas sin zapato. ¿Qué?
Claro,
con el zapato con el agujero.
Ya, pero puedes llevar zapatero. Es que sí. da cosa, yo lo entiendo.
Sí,
de esto queremos hablar con los oyentes.
Claro,
¿eh? La mesa aquella que se le rompió la pata. ¿Eh? O la silla aquella que se rompió el respaldo y que sigue guardando.
Exactamente, y muchos libros de texto, dicen por aquí, de cuando iba al colegio. Sí. Que no me los he traído a mi casa porque no tengo sitio, pero están en casa de mi madre. ¿Pero para qué los quieres?
Los libros, tirarlos es muy difícil. Yo lo entiendo, ¿eh?
Ya.
Es que no se debe, ¿no? ¿Pero qué haces con ellos? ¿Qué haces con ellos?
En sitios.
¿Se regalan? ¿A quién?
Sí.
¿A quién? Dicen, ¿se regalan? ¿A quién se regala?
Sí.
O sea, ¿tú cajas de libros a quién?
Bueno,
¿sí?
Pues sí.
¿Bibliotecas municipales los admiten todavía?
Y luego está el tema de... Hay una... digamos, sitios que los ayuntamientos ponen para la recogida de trastos. Pero también hay prácticas de... en Madrid últimamente tú dejas algo en la calle y rápidamente se lo llevan.
Desaparece.
Ya, lo que pasa es que si te ven dejándote, te multan, porque no se puede. Tú ya no puedes sacar un somier de la calle.
No, a no ser que exista un horario concreto de recogida, de que vayan a pasar
por ahí. Lo que pasa es que sacas el somier y dura...
Hay que ir al punto limpio.
Media hora. Eso es
verdad. Bueno, y la pila de revistas que ahí guardan debajo de la mesa.
Sí. Yo guardo muchas.
Esperando a ser leídas.
No.
Hombre, hay revistas que son documentación,
claro,
¿sabes?
Sí, pero ¿para qué?
Con unas fotos...
Pero en
un papel maravilloso, con unas fotografías maravillosas, te da una pena. ¿Cómo vas a tirar eso?
El National Geographic del año 315 a.C.
Yo tengo un libro maravilloso, enorme, de montañas. ¿Para qué? Pues ahí están las montañas.
Bueno, un día está... ya sin fuerza para leer ni nada.
Cuéntanos qué tienes tú. Esta es Begoña.
Hola chicos, ¿qué tal? Pues mira, yo tengo la Wii y resulta que mi marido dijo que la cámara esta que se pone encima de la tele, que estaba provocando unas manchas en la tele, se veían como unos reflejos negros. Total, que me quitó la cámara al final se terminó perdiendo y ahora ya no puedo jugar. Entonces ahí lo tengo guardado, no sé para qué, porque no se puedo jugar con ello y me da pena tirarlo, pero no sé qué hacer.
Claro, esa es la cuestión. ¿Qué hago? Pero me da pena tirarlo, efectivamente, y si tampoco se puede reciclar. Bueno, pues de eso queremos hablar contigo esta tarde. Nos dejas tus mensajes en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Semanas intensas en los juzgados de Santiago de Compostela. Hasta 50 testigos y 40 peritos han estado declarando en el juicio por el asesinato de Diana Kerr. Llevamos 9 sesiones